Bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Por fin estamos de vuelta. Espero que se note la mejora del audio. Pero tenemos que hablar de la carrera presidencial americana que culminará en las elecciones de noviembre. Una carrera por ganar votos, pero sí, también por ganar dinero, por recaudar dinero para así poder recaudar votos. En 2020, Biden recaudó la cifra récord de 1,000 millones de dólares en donaciones y Trump unos 775 millones, según la organización sin ánimo de lucro Open Secrets. Y es que si observas la cantidad de dinero dedicada a las campañas electorales americanas, verías una tendencia alcista sin igual, prácticamente incapaz de ser replicada, incluso con gráficos tan exagerados como el de Bitcoin, lo que invita a pensar que gran parte de la carrera electoral se reduce a ver quién consigue más dinero. Pues el que consiga más dinero conseguirá más inversión y conseguirá, supuestamente, más votos. Si esto no fuese realmente el caso, pues no se trataría de recaudar tanto dinero. El hecho de que se busque cada vez recaudar más dinero me hace pensar que esto debe ser útil, debe funcionar. ¿Y cómo funciona? Pues se intenta hacer más de ello, lo que implica que cualquier medio, cualquier manera de conseguir capital para la campaña y que no tenga como coste el votos, es decir, que no vale cualquier cosa. Por ejemplo, si vas a conseguir dinero apoyando una causa que te podría costar votos, pues entonces igual no te sale a cuenta. Pero cualquier medio que atraiga capital para la campaña y no cueste votos será bienvenido. Lo que me lleva a preguntarme, ¿será Bitcoin bienvenido dentro de las campañas electorales? El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar la actual situación de la campaña presidencial americana, lo cerca que estamos, en mi opinión, de un futuro presidente americano bitcoiner, la implicación cultural que esto tendría, para lo cual nos iremos a ver un poquito de historia, y qué le importa a Bitcoin todo esto. Así que nada, espero que os guste. No conozco un lugar en el que pongamos en común estas ideas, así que celebro que os parezcan relevantes e interesantes y que podamos verlas aquí todos juntos. Así que nada, compartid esto para que llegue a más gente, así sabréis y sabrán otros cómo funciona el tema, cómo se hace la salchicha, por así decirlo. Y recuerda que te puedes suscribir a newsletter y así te mando un mail los sábados. El próximo irá sobre la Power Law, esta famosa, que es el nuevo gráfico o la nueva manera de medir lo que pasa con el precio de Bitcoin. Bueno, veremos cómo va eso. Como digo, suscríbete para recibirlo. Pero bueno, vayamos al lío. Antes de que yo naciera, esto es 1984, la primera elección americana antes de que yo naciera, en ella se gastaron alrededor de 225 millones de dólares en la campaña electoral entre ambos partidos. Estos son el Partido Demócrata y el Republicano. Estos 225 millones son menos que lo recaudado por Trump y Biden tan solo durante el primer trimestre de este 2024 de cara a las elecciones de noviembre. Lo que espero te haga hacerte una idea de cómo ha cambiado el gasto en esta materia. Y si observas el gráfico de cómo ha subido el gasto electoral desde entonces, verías que desde esos 225 millones de dólares de 1984 pasarías a, según estatista, que son unas cifras un poco bestias, pero bueno, vamos a ir con ellas, pasarías a 4.000 millones de dólares en 2020, supuestamente gastados en la campaña electoral entre ambos partidos. Una subida, como digo, brutal en tan solo 40 años, multiplicado por, ¿cuántas veces es eso multiplicado? No sé, 20 veces. Bueno, una barbaridad lo que ha subido el gasto en campaña electoral por parte de ambos partidos en estos años. Y una observación interesante a ver en ese gráfico, en esa tendencia alcista a mayor gasto electoral, es que los años donde se ha producido más gasto, pues como digo, es una tendencia alcista, ese por 20 en 40 años, pero dentro de esa tendencia alcista ha habido elecciones en las que se ha gastado mucho más que en las anteriores y las siguientes. Y esas son, por ahora, 2008 y 2020. Y creo que es interesante que sean 2008 y 2020. ¿Por qué 2008 y 2020? Pues porque 2008, igual que 2020, fueron años de gasto estatal desproporcionado. En 2008 porque había que rescatar a los bancos, porque uy, los bancos, y en 2020 porque había que rescatar a las personas, uy, las personas. Total, que en ambos casos se vivieron años de mucho gasto estatal. Años de gasto estatal que suele ser un poco, digamos, arbitrario, ir a los lugares a donde el Estado, el gobierno, decide que debe ir, y años en los que, como digo, ese gasto electoral ha sido desproporcionalmente mayor que alrededor. De hecho, si ves 2008, destaca bastante que pasas de un gasto total de unos 800 o 900 millones a un gasto de 2.000 y pico millones. Y como digo, en el caso de 2020, pues igual, pasas de un gasto total de unos 2.000 y pico millones a un gasto de 4.000 millones. O sea que esos años en los cuales el gasto gubernamental se extendió o se expandió rápidamente son años en los que se gasta mucho en campañas electorales. ¿Qué digo yo? Esto suena fatal. Aquí, o sea, esto pinta trampa total, ¿no? Porque al final, si tú tienes la posibilidad de dar dinero a quien tú quieras y además te encuentras en campaña electoral, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, pues puede pasar que se repartan favores a cambio de donaciones y que lo que acabe pasando es que básicamente el gobierno más o menos imprime dinero para financiarse su propia campaña, que tú pensarás, uy, qué conspiranoico. Bueno, no sé, ¿pensarás eso realmente? Bueno, total, que una observación interesante. La importancia, como vemos, de que se levante o que se recaude más o menos dinero hace que se mida con lupa lo recaudado por los candidatos. De hecho, hoy el Financial Times abre con esa noticia en portada, la noticia de que Trump está recaudando menos dinero que Biden. Que, como digo, es sorprendente que un periódico financiero en abril, están siendo las elecciones en noviembre, abra con esa noticia en portada, que Trump va por detrás 75 millones. Pero lo que te hace pensar, o lo que espero te haga ver, que este tema es muy relevante, que al final el que más dinero levante, muy probablemente, o tendrá más papeletas de ser el próximo presidente americano. Bien, pues, como digo, Trump va por detrás, tanto en dinero recaudado también, y va por delante en dinero gastado, pero no tanto en campaña, sino porque Trump está envuelto en varios litigios que le están costando decenas de millones. También otro tema un poco extraño, ¿no? Que el presidente o que uno de los candidatos a presidencia, pues de repente le afloren 18 litigios y que tenga que estar ahí el hombre peleando. A ver, que puede ser que todo esto sea normal, pero también es sospechoso. Pero bueno, da igual. El caso es que ambos candidatos buscan donantes para esa campaña y que pueden venir desde la plebe, o sea, gente normal que dice, ah, pues a mí me gusta Trump o a mí me gusta Biden, ¿no? Y que pueden donar dinero. O pueden también venir de parte de poderosos, ya sean individuos o empresas que tengan dinero e intereses y que bueno, busquen favor presidencial, por así decirlo. Las industrias con más dinero se presentan más o menos de forma más importante para estos candidatos, pues encontrarán en ellas mayor capacidad de conseguir dinero. Y por tanto, las empresas sabedoras de que tienen cierto poder en esa campaña electoral venden su cariño a un candidato o a otro, y en muchos casos a los dos, porque oye, tampoco es plan de cerrar tus apuestas a uno solo, así que muchas veces lo que hacen es que donan dinero a ambos y así pues verán que reciben cariño gane quien gane. Dentro de esos sectores en ricos, que pueden vender su cariño a candidatos a cambio de, como digo, pues favor presidencial, después de salir vencedor, empieza a destacar el sector de Bitcoin o la industria de Bitcoin, un sector que busca, además, legitimizarse de cara a las personas o de cara a las instituciones y que, por tanto, está, de alguna manera, más incentivado que otros sectores a comprar favor presidencial. Un sector, este de Bitcoin, que por el momento es un poco arriesgado por parte de los candidatos apoyar. De ahí que solo un candidato independiente, como ha sido hasta ahora Robert Kennedy Jr., lo tocase. Que luego la lió, si recordáis, porque empezó presentándose como Bitcoiner, pero luego básicamente se presentó como cualquier cosa que le diese dinero. Empezó a apoyar pues otras shitcoins y demás, lo cual le hizo perder el favor de los Bitcoiners. Bueno, y es que conseguir el favor de los bitcoiners es una cosa muy, muy delicada. Es una damisela difícil de conquistar. No puedes ir por ahí tirándola a todas porque al final pues pierdes el favor de ella. Total, que bueno, Robert Kennedy no lo hizo bien, pero sí que es interesante ver que fue Robert Kennedy, un candidato independiente, el que se acercó a Bitcoin y no uno de los candidatos principales. Pero esto es algo que podría cambiar en cualquier momento. Por ahora, Trump es el único que ha hecho algún comentario al respecto de Bitcoin, que ha sido bastante neutro, pero me pregunto, ¿y si faltase dinero? ¿No? ¿Qué podría implicar que Trump o Biden decidiesen apoyar Bitcoin? Cosa que podrían hacer si necesitan dinero para su campaña, si ven que van un poquito cortos o si ven que, oye, pues hablar bien de Bitcoin o buscar el apoyo de los bitcoiners podría reportarles, pues no sé, esos 50 o esos 100 millones de dólares que les ayudarían a conseguir esos votos que les podrían llevar hacia la victoria. Entonces, si pasase algo de esto que podría implicar para Bitcoin, bueno, pues muy probablemente implicaría el rechazo por parte de los votantes del partido contrario, el rechazo hacia Bitcoin. Y es que vemos que esto se convertiría muy rápidamente en una cuestión política. Si los republicanos apoyan Bitcoin, pues muy probablemente los demócratas dirían, uy, Bitcoin entonces es malo. Esto podría pasar hasta cierto nivel y podría crear un nuevo cisma entre los bitcoiners. En este sentido, en el sentido de los cismas, hay un artículo muy bueno de Bitcoin Magazine comparando los cismas de la Iglesia Católica con los de Bitcoin. En el artículo se presentaría Bitcoin como la Iglesia Católica, digamos, y todos los forks que ha sufrido Bitcoin serían comparables a las religiones que se escindieron de la religión católica, como inicialmente la religión cristiana ortodoxa y siglos después la religión cristiana protestante. En ambos casos, o sea, en la protestante, en la ortodoxa como en la católica, se sigue, digamos, remando por el mismo objetivo. Digamos que el Dios y lo básico se mantienen, pero cambia la forma de cómo llegar a esa visión cristiana. Es un poco parecido a lo que ocurre con los forks de Bitcoin. Todos buscan la esencia de Bitcoin, pero digamos que de diferentes con diferentes medios. El último cisma dentro de Bitcoin, comentado en ese artículo, como digo, es el de los JPEGs, el de las imágenes, los NFTs dentro de la red de Bitcoin. Pero otro posible cisma futuro podría venir del lado de un Bitcoin estatal. Un presidente bitcoiner, un presidente americano, entiendo, estadounidense, bitcoiner, en el sentido de un presidente que apoye Bitcoin, no que sea necesariamente bitcoiner, pero bueno, un presidente que apoyase Bitcoin podría acabar causando otro cisma dentro de Bitcoin entre los que prefieren un Bitcoin ajeno al Estado y los que abogen por un Bitcoin americano, que seguramente existirían. De hecho, toda la industria minera americana, en mi opinión, creo que estaría en mayor o menor medida, al menos, en este barco, en el barco de un Bitcoin americano y una situación en la cual se permitiera más inversión en minería en Estados Unidos. O sea que sí que se encontrarían apoyos por ese Bitcoin americano, en mi opinión. Total, que dicho todo esto, ¿será Trump el que abrace Bitcoin para recibir esas donaciones extra que le vendrían bien para equipararse con lo que viene recibiendo Biden? Bueno, pues para que esto se diese tendrían que darse dos cosas, al menos así lo veo yo. Lo primero sería la falta de dinero por parte de la campaña de Trump, que eso, algo de eso está habiendo, pero bueno, todavía es pronto para saber cómo va a ir de pasta de cara a las elecciones. Y lo segundo que tendría que pasar es que mejorase la imagen de Bitcoin. Algo que, en mi opinión, está pasando rápidamente, en parte gracias a los ETFs de Bitcoin, que están haciendo que Bitcoin se convierta en algo mucho más mainstream, mucho más normal, y no tanto en un activo, y no tanto ese activo, ese dinero de dinero mágico de internet que tenía una visión más cringe o fuera de lo normal por parte de las personas. Bueno, todo eso está cambiando. Lo que me hace pensar que en esta campaña o como muy tarde en la siguiente el tema de Bitcoin o el sector Bitcoin empiece a ser un sector que los candidatos toquen para apoyar y así recibir donaciones por parte de ellos. ¿Y qué implicaciones tendría esto para Bitcoin? Bueno, pues está el riesgo del cisma, ese que he comentado, un nuevo cisma dentro de Bitcoin, pero que, bueno, en líneas generales no diría que sería un riesgo muy grande. Y es que si por algo se caracteriza Bitcoin es por su inmutabilidad, que aunque no sea perfecta, sí que es casi perfecta, sobre todo cuando la pones en comparación con lo que ocurre con el resto de activos. Es decir, si todo se mueve mucho y Bitcoin se mueve poco, pues la visión general que te ofrece eso, o la visión relativa de movimiento de Bitcoin frente a lo demás, es que apenas se está moviendo. Y justo ahora nos encontramos con el halving, que es algo que muestra esta inmutabilidad de Bitcoin en todo su esplendor. Y es que Bitcoin, ajeno a lo que esté pasando en Oriente Medio, ajeno a las elecciones americanas, al precio, al apalancamiento, o a si nos gusta más el oro o no, el subsidio, ese nuevo Bitcoin que se crea en cada bloque, se reducirá a la mitad en un par de días, demostrando a todo el mundo que Bitcoin es inmutable. 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de la correlación entre Bitcoin y el Nasdaq, del cierre de cuentas bancarias de forma arbitraria y de otro tema que creo que es Costco. Si no sabes lo que es Costco, pues luego te lo explico. Bien, pues 30 segundos para decirte que te puedes suscribir a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin y así te mando un mail los sábados. Como he avanzado antes, el próximo irá sobre la Power Law. Sí, va a ir de esto. Ley de potencia. Una cuestión interesante. Bueno, puedes recibir estos, te suscribes a la newsletter y puedes ayudarme al tiempo que te ayudas. Si decides comprar Bitcoin y lo haces a través de Relay. Relay es una plataforma que te permite comprar Bitcoin de forma sencilla, rápida, amigable. Creo que tienes emojis y todo. Bueno, puedes comprar Bitcoin fácilmente a través de ellos y es también relativamente privado. Así que, bueno, dentro de lo que es comprar Bitcoin con algo de KYC, creo que para mí es el mejor servicio. Y luego puedes guardarte ese Bitcoin en una Bitbox para así tener acceso a tu Bitcoin siempre, independientemente de quién presida el país. Nada, hablemos de la correlación entre el Bitcoin y el Nasdaq. Y es que en estos días en los que se mueve el precio de Bitcoin debido a conflictos armados por el planeta y otras cosas, bueno, básicamente en estos días en los que Bitcoin no sube un 10% al día, que pasa a veces, pues todo el mundo empieza a pensar o empieza a comentar la incapacidad de Bitcoin de eso, subir siempre, o la correlación de Bitcoin con otros activos que no suben siempre. Bueno, todo el mundo empieza a comentar que si Bitcoin, bueno, pues claramente no está funcionando bien ahora porque está correlacionado con tal, o no es refugio de valor, o tal y pascual. Bueno, una de las últimas es la correlación, bueno, últimas. Una de las últimas, pero que ya se viene escuchando durante años, es la correlación de Bitcoin con el Nasdaq. El Nasdaq, como sabes, es el índice tecnológico americano. Bueno, pues una cosa que se dice mucho y que se puede observar por los datos es que Bitcoin es una especie de Nasdaq hipervitaminado. Y es que si el Nasdaq sube un 1%, pues Bitcoin sube un 3%. Y si el Nasdaq cae un 1%, entonces Bitcoin cae un 3%. Vamos, que está correlacionado y que se mueve más de lo que se mueve el Nasdaq. Vamos, que tendría una beta mayor, pero bueno, da igual el término técnico. El caso es que si uno se mueve, el otro se mueve, pero más. ¿Y cuánta verdad hay aquí? Cabe preguntarse eso, porque si miras desde 2020 el gráfico de Nasdaq y el gráfico de Bitcoin, pues verías que sí, realmente se mueven de esta manera, que cuando el Nasdaq sube, Bitcoin sube más. Cuando el Nasdaq cae, Bitcoin cae más. Lo cual te explica qué es lo que ha venido influyendo mayoritariamente el precio de ambos activos en los últimos años, en los últimos 4 años. Ambos activos se han ido viendo beneficiados de la mayor impresión de dinero que ha hecho que ambos subiesen y ambos bajasen cuando faltaba esa capacidad, esa liquidez, en la misma medida. Bueno, al menos en la misma dirección, y Bitcoin más que el Nasdaq. Pero eso es lo que ha explicado mayoritariamente la performance de ambos activos en los últimos años, pero no quiere decir que eso sea siempre cómo funcionen ambos activos. Es importante tener en cuenta que Bitcoin no comparte fundamentales de ningún tipo con el Nasdaq, que son empresas que están en el sector de la tecnología, que se pueden ver beneficiadas por esa impresión de capital, por esa impresión de dinero, perdón, que puede llevar a que esto suba, igual que puede llevar a que Bitcoin suba, pero que no son para nada parecidas. Y por eso, si tú ves la correlación entre ambos, no desde 2020, sino desde 2015, desde antes igual no, porque Bitcoin era muy pequeño, pero desde 2015, que es cuando empezaron a entrar las instituciones, primero en menor medida y ahora cada vez más, pues sí que puedes ver que no siempre se da esa correlación. De hecho, muchas veces ocurre que el Nasdaq cae y Bitcoin no, lo cual te hace perder esa correlación con el Nasdaq justo cuando menos quieres perderla, que es que no quieres bajar cuando uno baja. Y Bitcoin muchas veces ha hecho esto cuando el Nasdaq ha bajado, que ha bajado por razones obvias que impactan a algo como el Nasdaq, pero que no impactan o no tendrían por qué impactar a Bitcoin. O también ha pasado que Bitcoin ha estado en un momento muy alcista, empujado por más allá que la impresión de dinero, empujado por narrativas, empujado por euforia, y aunque el Nasdaq no ha hecho nada, Bitcoin ha seguido subiendo imparable. O sea que es bueno comparar Bitcoin con cosas, porque te permite hacerte una idea de qué puede pasar con el precio de Bitcoin, pero no es bueno, en mi opinión, explicar o tratar de explicar todo en función o en relación a esas correlaciones que a veces se dan y a veces no se dan, porque resulta que cuando esa correlación deja de darse, tú puedes pensar, pues estoy mejor fuera de Bitcoin, salirte de Bitcoin justo cuando a Bitcoin le empieza a ir bien independientemente de esa supuesta correlación. O sea que, en definitiva, Bitcoin está correlacionado con el Nasdaq, a veces sí y a veces no. Hablemos del cierre de cuentas bancarias, y es que se ha hecho viral un hilo en Twitter de un pobre señor que trató de acudir a su banco Santander o a meterse en su cuenta del Banco Santander, y se dio cuenta de que su cuenta había sido cerrada. Y dijo, Dios santo, ¿qué hago ahora con mi vida? No tengo capacidad de comprar, ni vender, ni nada. Y todo mi dinero que estaba en esa cuenta bancaria, pues ahora mismo está inaccesible. Y después de muchos intentos de contactar con el Banco Santander, pues parece ser que la situación no se arreglaba. Lo cual, pues te puedes imaginar, fue muy estresante para este pobre señor. Pero no es un pobre señor que esté solo en el mundo. Y es que hay unos datos muy interesantes en este sentido, arrojados por Reino Unido en este caso, que hablan de la cantidad de cuentas bancarias cerradas anualmente. Y se cierran más o menos unas 140.000 cuentas bancarias al año, de manera a veces arbitraria, a veces no, por parte de los bancos en Reino Unido. En España no he encontrado el dato, pero bueno, te puedes hacer una idea de que será algo parecido. En el caso de Inglaterra, salían estos datos a colación de un estudio sobre algunas profesiones en Reino Unido que pueden conllevar el cierre de cuentas bancarias, como puede ser la prostitución y el trabajo sexual en general. No sabemos si el señor este que se quejaba en Twitter de que habían cerrado su cuenta, pues tiene una cuenta en OnlyFans, que es lo que llevó al cierre de su cuenta bancaria, eso no lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que en muchos casos, debido a regulaciones, en este caso alrededor de estas profesiones menos queridas por los gobiernos, los bancos se pueden ver no obligados, pero sí, digamos, incentivados a dejar de dar servicio a personas que se dediquen a estas profesiones, que como digo, están mal vistas por el gobierno en cuestión. Y esto, que se hace con toda la buena intención del mundo, en plan, ya sabemos cómo son los gobiernos, no me gusta esto, así que voy a prohibirlo y así pues la gente deja de hacerlo, lo que tiene es normalmente el efecto contrario. Y es que, como comentaban en ese artículo, unas declaraciones de una de las personas, decía, perder la cuenta bancaria es una amenaza para la vida de las trabajadoras del sexo, afirmaba Jessica Van Meer, que decía que cuando alguien no tiene o no puede tener una cuenta bancaria para guardar su dinero de forma independiente, es más probable no que deje de ejercer esa profesión, sino que dependa de un tercero que guarde su dinero por él o por ella. Que como pareja, o si es una pareja, pues podría abusar de él o ella o explotarlo de alguna manera. Vamos, que si tú cierras el acceso a cuentas bancarias por más razones arbitrarias o por razones que, bueno, que tienen su base en decisiones arbitrarias, pues puedes al final poner a las personas en situaciones más vulnerables de las que estaban o de las que estarían de otra forma, que no se supone que no debería ser lo que buscases. O sea, si tratas de ayudar a la gente, lo suyo no sería que les pusieses en situaciones más precarias. Y esto todo tiene su relación con Bitcoin, claro, porque en Bitcoin nadie te puede cerrar tu cuenta. Tú siempre puedes tener tu cuenta y puedes usarla para recibir pagos en Bitcoin y emitir pagos en Bitcoin, y nadie te puede decir que esa cuenta está cerrada siempre y cuando tú tengas la capacidad de tener acceso a tus llaves. Así que es importante cada vez más Bitcoin en este sentido y bueno, esta es una de las razones por las que Bitcoin es importante. Y dejadme cerrar con la cantidad de oro que se está vendiendo en un supermercado americano. Este es el Costco. Creo que hay Costcos también en España. Bueno, son plataformas de venta, que creo que también al por menor, pero principalmente al por mayor. Y Costco en particular se dio cuenta de que la gente demandaba oro y se puso a vender lingotes, que por qué no. Y sus ventas han subido un 18% en lo que va de año, en gran parte gracias a las ventas de oro, que están vendiendo casi unos 100 millones de dólares en lingotes mensualmente. En algunos meses, 200 millones de dólares. Están flipando con la cantidad de oro que están vendiendo, lo cual te hace pensar, por qué tanta gente quiere oro? ¿Estará bien la cosa? Si tenemos en cuenta que mucha gente busca el oro como refugio, de lo que sea que pueda venir, pues no te está dando una muy buena imagen de lo que está pasando en Estados Unidos. Y en la necrológica de hoy tenemos que ir, o quedarnos, mejor dicho, en Estados Unidos, de donde no hmos salido mucho en este mañanero, para recordar la muerte en tal día como hoy de Benjamin Franklin, uno de los participantes en la Declaración de Independencia Americana, uno que pudo haber sido presidente, pero no lo fue, y es una pena, porque podría haber sido el primer presidente bitcoiner antes de Bitcoin, pero sí, con unos principios y unos valores muy, muy bitcoiners. Un grande Benjamin Franklin, y una lástima, podría haber sido el primero. Pues nada, aquí lo dejamos. Mañana más, buscadme en Twitter, @alberto_mera. Suscribiros al podcast, a la newsletter, mejor dicho. Bueno, también al podcast, creo. Haced cosas, básicamente. Pasad un buen día, comprad Bitcoin a través de Relay, guardadlo en una Bitbox y mañana más. Por aquí ya estaría.